Egunon, buenos días. Es martes 5 de marzo, Día Internacional para concienciar sobre el desarme y la no proliferación, que tiene como objetivo promover la paz y la seguridad de todas las naciones. Y hoy también se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética, con la finalidad de reflexionar y crear conciencia de la importancia del uso racional de la energía para el propio bien de la raza humana, ya que de continuar con su despilfarro, esto traería consecuencias irreparables para el planeta entero. Parece que estamos muy lejos tanto de conseguir el desarme como de salvar la Tierra. Como decíamos, es martes 5 de marzo y aquí comienza, como cada mañana después de la cafetera de Fernando Berlín, Cafeteguía. Recibe el saludo de Ander Vilariño al control técnico y mío, de Marian Cañivano, en nombre de todo el equipo. Hablaremos hoy en la tertulia ciudadana de la sentencia que obliga a Nervacero a indemnizar a la familia de un trabajador fallecido por cáncer pleural, del problema de vivienda tratado en el último pleno del Ayuntamiento de Guecho, del olvidado proyecto del aparcamiento de caravanas en Trapagarán y de los datos de recogida de animales en vía pública de Portugalete. Pero antes de comenzar el debate, la predicción del tiempo de la mano de Euskalmet para las próximas 48 horas. Egunon.
Egunon, hoy se pueden producir algunos chubascos, sobre todo durante la primera mitad del día, aunque no serán muy abundantes y además irán remitiendo durante la tarde. En cualquier caso, a pesar de la probabilidad de que se produzcan esos chubascos, la nubosidad estará más rota que ayer, de modo que se verán amplios claros junto con esas nubes. El ambiente será bastante fresco, esperamos un descenso de las temperaturas máximas respecto a ayer, que se moverán en el entorno de los 13 o 14 grados. El viento soplará del oeste y noroeste e irá perdiendo fuerza a lo largo del día. Por lo tanto, hoy no descartamos algún que otro chubasco, sobre todo durante la mañana, remitiendo por la tarde, y el ambiente será bastante fresco. Mañana esperamos un ambiente soleado. En principio será una jornada tranquila, con un inicio, eso sí, algo frío, pero a medida que avance la jornada, gracias al sol y al viento que se irá fijando de componente sur, las temperaturas subirán, superando ampliamente los 15 grados. Es probable que en Portugalete alcancemos los 16 o 17 grados de máxima. En el cielo pueden aparecer algunas nubes, sobre todo medias y altas, durante la segunda mitad del día, pero en principio la jornada se mantendrá soleada. Así pues, a pesar de que comenzaremos la jornada con ambiente fresco, en las horas centrales del día el ambiente será bastante más templado que el de hoy.
Y ya estamos aquí, un martes más, Paco Belarra, Alfredo Pérez Trimiño y Juan Antonio Ardi. Egunon a los tres.
Egunon.
¿Qué tal vuestra semana? Bueno, tú, Alfredo, has estado bien la semana pasada,
sí,
¿no?
He estado una semana, un poco, unos días fuera, y la verdad que sí, que para cambiar un poco de aires y ver otras realidades está genial.
¿Y vosotros qué tal vuestra semana?
Bien.
La tuya también creo que muy fructífera, por lo menos el fin de semana, ¿no, Paco?
Sí, hice un viaje, sí.
¿Se puede contar a dónde?
Sí, se puede. Pues hicimos un encuentro en Alicante y estuvo bien, hubo personas de diferentes organizaciones y lo que se hizo fue compartir las experiencias del mundo sindical esencialmente y otras que es de ámbito político, ¿no? De cuál es la situación de dificultades a favor o en contra de la guerra y cuál es el magma social que se respira.
Pues sí, os habrá quedado el fin de semana pequeño para solucionar.
No, nosotros no ni aportamos ni hablamos de soluciones, pero bueno, somos don nadie, entonces no.
Bueno, nadie es don nadie, nadie es don nadie. Juan Antonio, tu semana, algo que destacar.
Bien, bueno, destacar que ahora que has hablado del tema este del desarme, a mí me ha recordado a esta señora. Tipeja, que es von der Leyen, que ya está anunciando que vamos a tener una guerra en Europa.
Sí, es muy simpática. Sí,
sí, sí, sí. Además, nadie la ha votado y está ahí.
Muy bueno, agradable y muy pispireta. Sí, sobre todo para escucharla en los informativos de las 7 de la mañana, que te alegra el día, que ya empiezas con una energía que no es normal.
Sí, pues bueno, que ya está anunciando la guerra en Europa.
Sí. Pues nada, pues hoy celebramos el Día del Desarme.
Pues bravo.
Pues cuando lleguemos a casa tiramos los cuchillos, que es lo único que podemos hacer nosotros como ciudadanos de a pie. Bueno, vamos a empezar por el primero de los temas en el que el Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao ha rechazado los recursos presentados por Nervacero en el caso de un trabajador fallecido en el 2020 con cáncer pleural y condena doblemente a la compañía. a pagar por una parte la cantidad de 122.000 euros a la viuda y casi 21.000 a cada uno de los dos hijos del fallecido, más los intereses devengados desde el 2021, y por otro a pagar un 30% de recargo por la falta de seguridad. Reconoce de este modo la culpabilidad de Nervacero por incumplir la normativa de seguridad con el amianto, pero es que también desestima la pretensión de responsabilizar de la muerte a Sefanitro y Sánchez Pardo, a otras dos compañías. No sé, parece que la culpa nunca es nuestra.
Bueno, tenemos un problema en cuanto a salud laboral y sobre todo tenemos un problema en cuanto a accidentes laborales, de los que nunca se habla, curiosamente, ¿no? Se habla de justamente de otras muertes con toda justicia, pero no se dice nada de la cantidad de gente que se muere en el trabajo. Y a mí esto me preocupa y me hace sospechar que no interesa que se hable de ello, ¿no? En este caso, pues yo creo que la sentencia está bien, se asume la responsabilidad de la empresa y se indemniza a la familia, que es lo que habría que hacer.
Yo estoy un poco en contra tuyo, yo creo que la sentencia está mal, por una sencilla razón, porque qué barata es la vida de un trabajador.
Ya. Yeah.
Sí, o sea, bueno, le das 120.000 euros, te has quedado sin padre, te has quedado sin marido.
Lo que pasa es que siempre es difícil cuantificar cuánto.
No sé. A ver, para mí la vida de una persona no tiene valor. O sea, sí, tienes un valor incalculable. Pues yo les hubiera condenado a varios millones de euros. Uh-huh. Porque por lo menos las penas con pan son menos penas. O sea, una empresa que tiene unos balances de beneficios de movimiento de dinero al año, que es puede ser una barbaridad, no los conozco, pero me imagino que será una barbaridad. Pues que con 120.000 euros más 23.000 a cada hijo, que entre ponte bien y estate quieto, son unos 175.000 euros, vamos a redondear, pues a mí eso no me satisface nada.
En todo caso, yo ponía el acento sobre todo en el reconocimiento de la responsabilidad.
Sí, pero el tema es lo que están haciendo muchas empresas. Pagan las multas cuando les denuncian y todo esto, y a ver, les sale más rentable pagar la multa que hacer reformas que marca la ley para que los trabajadores no se contaminen. Es que a mí, mira, yo en un momento de política, que esto es la política de la mamandurria, estamos todo el día hablando de gilipolleces y no vamos a la mamilla, a la sustancia, como se dice en euskera, ¿no? Entonces a mí me parece mucho más interesante, pues eso, que se miren las clases de las condiciones en las que trabaja la gente, por ejemplo, los falsos autónomos, que cada día florecen más, cosas de este pelo, y estamos aquí hablando siempre del sexo de los ángeles, que si tenían o no tenían sexo. Entonces, yo lo que voy es que el que manda, que los que le hayan votado, porque yo llevo años que no voto, pues que se dedique a lo que realmente es prioritario, que para mí prioritario es la vida de los trabajadores, un trabajador yo lo considero cualquier persona asalariada. Entonces, a mí me parece bastante vergonzoso. A mí este tipo de sentencias, además, es que me dejan bastante descolocado. Dice, sí, te condeno a ti te doy 120 y tantos mil, o 150, los que sea, a ti 21 a cada hijo, te doy no sé qué. Dice, ya, pero este hombre con qué daños murió y si cuantificamos los años que le quedarían de vida para ser una vida media, que está a los 80 y algo, 81, 82 hoy en día, ¿a cuánto cualificamos el año? ¿A 6.000 euros? O sea, ¿o a 10.000 euros? ¿Eso vale la vida de una persona hoy en día? A mí me parece, a ver, que sí estoy de acuerdo que es un referente y una punta de lanza para seguir hurgando ahí, ¿no? Pero yo me acuerdo de una frase que hacía, ¿no? Que bueno, fue una frase bastante desafortunada de un político del principios del 20, que dijo, ¿cuál cara es la vida al cobarde, no? Pues aquí es lo mismo, o sea, ¿cuál barata es la vida del trabajador? Pues así.
Paco.
Toda resolución tiene tres caras. Una, la positiva, que es que se demuestra que con insistencia y con permanencia en la denuncia puedes conseguir que te den la razón y que sea castigada la empresa que incumple el reglamento de las condiciones laborales. Otra negativa, que es pensar en que no conseguimos nunca nada aunque denunciemos. Y luego hay una que es neutra, en el que las partes quedan satisfechas con una rebaja de su objetivo primordial. La gente se organizó, hizo ASMIABE, me parece que se llama, o algo
sí,
así.
Sí, sí, sí.
Se organizó, ha llevado a juicio varias cosas, ha logrado condenas a diferentes empresas. Todas las empresas dicen lo mismo. En aquellos tiempos la legislación era tal, en aquellos tiempos nosotros no sabíamos, lo sabían de sobra.
Ya.
Lo sabían de
Además,
sobra.
Hay un listado que funciona a nivel estatal en el que tú te tienes que apuntar porque el cáncer pleural solamente está provocado
mira,
por el ambiente.
Fijémonos en cuán profunda es la mentira de las empresas. En Córdoba hay una empresa que ha estado generando unos problemas de asmosis en cantidad de personas del trabajo que se dedicaban al mármol y después al silistone. Ellos eran exportadores. En las piezas que se exportaban iban especificadas las leyes con las que se debía de trabajar ese producto al exterior. En el Estado español, esa misma empresa no emitía la carta que emitía hacia el exterior, hacia la exportación.
Y luego dicen que no sabían.
Dicen que no sabían. Y gracias a esa exportación y al que alguien denunció que vosotros cuando exportáis mandábamos esta carta y cuando se era interno lo mandaban al resto de los pueblos o del resto del Estado español, no mandaban esa misma carta. Eso les condenó. Entonces, ellos mentían a sabiendas de que mentían. Nervacero miente a sabiendas de que miente y el empresariado miente a sabiendas de que miente.
Estamos en un mundo de mentirosos.
Entonces, esa es la realidad. Entonces, ganarles, aunque sea con 100.000 euros de condena o aunque sea, ganarles ya es para algo importante. Aunque no satisfaga del todo las condiciones, es algo importante.
Desde ASVIAMIE, la Asociación Vasca de Víctimas del Amianto, coinciden con Alfredo, porque aparte de demostrar la satisfacción por esta doble condena, señalan en el comunicado que nos han enviado que a Nervacero les habría salido más barato y le hubiera sido más beneficioso para todos, especialmente para los trabajadores que lo han sufrido y los que lo van a sufrir, porque esto no sale en un año ni en dos, o sea, sale con el tiempo, el cumplimiento de la ley con las medidas de seguridad desde un principio. Pero bueno, este hombre ya no está, la familia tiene y la política de las empresas siempre es echar balones fuera y echarle la culpa a los demás. En este caso le estaban echando la culpa creo que a Sefanitro y a, no recuerdo ahora mismo el nombre de la otra empresa.
No, y luego que está fallando, pues lo que decía Alfredo, ¿no? Los elementos de control, ¿no? Los aspectos de control que no están funcionando, bien porque los mecanismos están colapsados, y no hay personal para hacer estos controles, o bien porque tampoco hubo mucha voluntad.
No hay voluntad, porque a ver, ¿cuántas oposiciones habéis visto vosotros para controlador laboral? Uh-huh. Ninguna. Pero el tema es ese, a ver, es lo que hemos dicho siempre, que el político es el peor contratante y el peor patrono que tiene la población. O sea, yo soy el que tengo que sacar plazas porque se han quedado por relevo generacional o porque no existen o porque hacen falta, porque crece la demanda, imagínate, de controlador laboral. Yo no he visto ni una sola plaza de controlador laboral últimamente en oposiciones. Y digo, bueno, ¿es que pasa que no hacen falta? Pues claro que hacen falta, lo que pasa que no interesa.
Y la inspección laboral está colapsada.
Está colapsada porque trabajan cuatro. Porque trabajan cuatro, así de claro.
Estamos hablando de trabajo y de empresas, pero tenemos un montón de amianto todavía que nos han retirado de nuestros. Sí. Sobre todo el margen izquierdo.
Y de edificios.
De edificios y que se tienen que quitar con unas medidas especiales. Sí. O sea, que hace tú no poco. Puedes ir tranquilamente a quitarlo y tirarlo a la basura. Sí, tienes que ir casi como si fuera estallido.
Sí, lo he visto en directo hace un mes en mi portal.
Ah, sí.
Con un vecino, sí.
¿Qué dices?
Quitó la bajante de una de las bajantes de agua que tenía una de estas y entré en el portal y
parece un virus de otro planeta.
Tíos con todos con un traje de estos de NBQ, casi era NBQ. Bueno, dije, ¿qué es esto? Y santo, la guerra de las galaxias y tal. Y era para quitar un trozo de tubería.
Fíjate, un trozo de tubería. ¿Cuántos trozos de tubería tendremos?
Cientos, miles.
Bueno, vamos a pasar al segundo de los temas. Este también es un problema, pero bastante, en principio, menor, porque como siguen con vida, tienen que seguir buscando vivienda. No pasa lo mismo que con el cáncer pleural. ¿En qué hechos están preocupados por el tema de la vivienda? Y en esta última sesión plenaria, el Carrequín Podemos y EH Bildu proponían implantar el canon de vivienda deshabitada y otras acciones para impulsar el alquiler libre. Pero no, bueno, no salía aprobada esta iniciativa. El equipo de gobierno Getxotarra, PNV-PSE, han afirmado que con la aprobación del plan general de ordenación urbana y el desarrollo del plan de vivienda, que está pendiente de aprobar, se va a dar respuesta a este problema, porque dos tercios de los pisos que se vayan a construir en el municipio, van a ser protegidos, van a tener categoría de protegidos. ¿Se va a solucionar el problema?
Bueno, de
¿o lo vamos a llevar más alargado en el tiempo?
De este tema ya hemos hablado de vez en cuando. La semana pasada hablábamos de una propuesta en Ortuella y hemos coincidido aquí en que todos son parches. Porque aquí el tema está muy bien que haya un proyecto de vivienda protegida, está muy bien que intenten sacar más pisos vacíos al mercado de alquiler o de compraventa, pero se sigue dejando el tema de los precios a merced de eso que llaman el mercado libre. El mercado libre y la oferta y la demanda. Y mientras tanto los precios no paran de subir. A mí lo que una cosa que me estoy sospechando de este hace ya tiempo es que ante las campañas de muchos municipios de intentar incidir en este tema, me da un poco la sensación de que el problema es mucho mayor de lo que se dice y de lo que se cuenta, ¿no? Sobre todo porque son los ayuntamientos quienes están planificando estos proyectos, ¿no? Son los organismos más próximos al ciudadano y, por tanto, los que más deben de conocer lo que está pasando en la calle, ¿no? Yo creo que debe ser ya una situación insoportable. Y lo que no puede ser es que actualmente los pisos en alquiler, por ejemplo, estén superando los 1.000 euros.
Ya.
Más de 1.500 en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Y aquí,
Barcelona, 30 metros cuadrados, sí. 850 euros.
Sí, sí, sí. El que alquila 30 metros cuadrados es un delincuente.
Sí, sí, sí.
No, es un delincuente. Que se tiene. Ah, el que alquila, dices.
El que alquila.
Pensaba que el inquilino, no, el inquilino, digo, pobre,
no, pobre hombre. Todavía, joder, pues encima le vamos a.
Por eso.
A ver, yo es que. Vuelvo a lo de siempre, euros. O sea, vuelvo a lo de siempre, que estamos gobernando para mamandurrias. A ver, todo el mundo sabe, incluso hay programas de televisión que hacen risas de esto, de una guardilla, que tienes la cama al lado de la ducha, o sea, que al saber cómo se te queda la cama cuando te duchas, que tienes el inodoro al lado, que tienes una mesa que es plegable y tal, y te cobran 800 euros por colocar eso, tú 30 metros cuadrados. Yo esa persona, en directo, a fiscalía, pero claro, hay que cambiar las leyes.
Pues Alfredo, te voy a decir una cosa. Sí. El futuro inquilino, en este caso la futura inquilina, contenta de haber encontrado algo.
Por
850 euros, 30 metros
cuadrados. No, pero es que,
tercero sin ascensor.
Pero es que eso es lo que no puede estar contenta, ni esa mujer ni
es
nadie.
Es que no encuentra, lleva meses buscando.
Pero el tema es ese. O sea, y luego otra cosa, los grandes tenedores igual hay que ponerles freno. O sea, lo que no puede ser, como hace poco a una señora mayor, creo que fue en Andorra, no fue aquí, fue en Andorra, que un youtuber de estos o un influencer, lo voy a decir coloquial, un soplapollas, hablando en plata, pues compró todo el bloque de edificios y a la pobre mujer de 80 y tantos años la quisieron echar. Y le hicieron la vida imposible para echarla. Y luego al final un juzgado le da razón y encima tiene que arreglarle todo lo que la había destrozado, etcétera, etcétera, etcétera. Es así, estos hacedores de contenido.
Ya.
Es así. Sí. O sea, que fíjate, tienen los escrúpulos los mismos que, vete tú a saber, ¿no? Que Josep Mengele.
Ya.
Bueno, pues el tema está claro. O sea, yo aquí, en la legislación de este país, igual hay que modificarla y decirle, a ver, los grandes tenedores, ustedes tienen que tener como mucho 30 pisos, 40 pisos, se acabó el vacilón. Ustedes tienen que, según estas características, el piso tiene que salir alquiler a este precio, según estas horas a este otro, y según un piso de 200 metros cuadrados, a lo que usted le salga de él, de la entrepierna. Y al otro, y así. Y eso hay que regularlo. Hay que regularlo. Que no puede ser que un chaval que esté ganando 1.000 euros en la calle no tenga ni para irse, ni para independizarse, ni para irse a ninguna parte.
Pero ya no solo la gente joven, es que gente más mayor, yo ahora me las vería muy difícil para poder alquilar un piso en el Gran Bilbao.
Sí, 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 sí.
Y no soy un jovencito.
Bueno, Gran Bilbao, ¿hasta dónde llega el Gran Bilbao?
Bueno, no sé.
Donde alcance la mirada.
Vamos. No, porque nosotros somos del Gran Portugalete.
Y entonces, bueno, la cosa está ahí, es que ya es un problema que no afecta solo a los jóvenes, porque yo creo que aquí hay una trampa, están diciendo, claro, es difícil para los jóvenes, porque los jóvenes cuando empiezan siempre tienen las cosas difíciles, pero no, está afectando a muchísima gente, a la señora de 80 años que hablaba,
sí.
Y a cualquiera de nosotros que ahora si nos tuviéramos que buscar un piso de alquiler, nos las veríamos muy difícil.
Sí, Paco.
Yo creo que el vacío no existe, ¿no? Entonces, el lugar que unos dejan van a ocupar otros. El asunto es cuando tú te vas despoblando, ¿quién va a ocupar los pisos vacíos también? La siguiente es, si tú a los grandes tenedores les dices, mire, a partir de ahora hay un acotamiento y esto va a ser así, así. Ah, no, eso no se puede hacer porque entonces los inversores se van a marchar. Vale, yo la pregunta es, si no existe el vacío, ¿no es porque van a venir otros?
Yeah.
Si ellos se van, si se tienen que ir, que se vayan. ¿Tenemos algún problema porque se vayan los grandes tenedores? ¿Tenemos algún problema porque se vayan la gente que dice que yo tengo capital y vengo a invertir? No, a lo mejor es que no deberíamos de aceptar ni que vengan a invertir.
No vienen a invertir, vienen a especular.
Vienen a especular.
No, invertir, no vienen a mierda.
Que son cosas muy diferentes.
¿A partir de la crisis del 2008 creéis que ha sido el germen para esta situación?
Lo que nosotros tenemos ahora se ha ido cultivando más de 50 años
más
atrás.
Más de 50 años.
Eso es una realidad. Luego, la siguiente de las cuestiones es... hoy es el día que se celebra contra las guerras, ¿verdad? ¿Quién ha sido el máximo condenado de toda Europa?
Contra las armas.
Contra las armas y contra la guerra, etc. Bien, vale. ¿Quién ha sido, contra las armas, bien, quién ha sido el banco más condenado de toda Europa por lavadero de dinero de las armas? BBVA. Entonces, si ellos quisieran, con hacer un seguimiento del dinero, todas las cosas se pondrían encima de la mesa. No quieren... Solamente quieren regular el dinero y regular a la sociedad y el dinero de esa sociedad. Pero de los grandes tenedores y de los grandes poderes no se dice nada. Y para cuando llegan a condenar al BBVA, que ha interpuesto 16 veces un pleito contra la condena que le hacían, sale 16 años después que ha sido nuevamente condenado como el banco más importante que lava el dinero del tráfico de armas. Si lo tenemos aquí. O sea, no hay que ir tan lejos.
Con chapela.
Eso es.
Vamos a dejar que los oyentes y reflexionen un segundito sobre lo que has dicho, porque tiene una carga de profundidad bastante...
¿Os acordáis de Paco, aquel que venía a la tertulia, que un día dos señores vestidos de negro lo esperaron en la puerta y jamás se supo más de él? ¡Qué majo era!
Ah, yo pensando, Paco, ¿qué Paco ha venido a la tertulia? Pobre. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida venimos.
¡Qué majo!
Que te toque gestionar tu comunidad es un marrón. Mantener a punto las oficinas de tu negocio es un marrón. Una mudanza es un marrón. Pásate del marrón al colorado. Limpiezas Colorado te ofrece servicios de limpieza y mantenimiento para comunidades, oficinas y viviendas en Portugalete y alrededores. Nos ocupamos de que tus instalaciones estén siempre impecables, sin que tengas que preocuparte por nada. Olvídate de marrones y pásate al Colorado. Encuéntranos en limpiezascolorado.com. Estamos en la avenida Libertador Simón Bolívar, junto a Sucalde, o en el 946-046-911. Ya sabes, no te metas en marrones y disfruta de la vida. Limpiezas Colorado es tu solución.
En Le Magne Confort llevan 33 años ofreciendo el mejor servicio de calefacción, gas, fontanería y ahora además lo último en aerotermia, placas solares y ventilación con las mejores marcas del mercado. Le Magne Confort, en Ortuño de Alango número 13 en Portugalete. Clima de confianza.
Y de vuelta en nuestra tertulia del martes, comenzamos con el tercer tema, aunque bueno, el segundo podíamos seguir hablando y hablando y hablando, Paco, ¿eh?
Nah, ya.
Bueno, el tercero de los temas, en diciembre del 2021 se anunciaba la pronta puesta en marcha de un parking de autocaravanas en Trapagarán, más concretamente en la zona de Barrio Nuevo, no sé si recordaréis. Iba a estar situada a 400 metros de altura y iba a contar con un presupuesto de 135.000 euros y tan solo 6 meses de ejecución. Se pretendían crear 40 plazas de este tipo de aparcamiento en 4.000 metros cuadrados de terreno, pero años después hay que decir que este proyecto era del anterior equipo de gobierno, cuando era alcalde Xavier Cuellar, del PNV, y que bueno, y que en este momento pues ya no van a ser las caravanas las que estén aparcadas, sino que el proyecto es el que se ha quedado aparcado.
Yo aquí tengo, a ver, para mí primero, ¿qué van a hacer en esos 4.000 metros cuadrados ahora? Y segundo, ¿tanta demanda había en Trapaga como para hacer un...?
Hombre, estas caravanas tienen tirada, ¿eh?
Sí,
yo creo que son las nuevas vacaciones, porque como nadie tiene ni un duro y no puedes pagar hoteles, sobre todo la gente joven, se coge la caravana y se van como...
Pero tanta demanda como para hacer una... No sé, a mí me queda un poco así...
Sí que se ha puesto un poco de moda, sí. Es verdad que sí que...
Entre la gente joven...
Yo, a ver, si tú me dices Musquis,
sí.
Lo puedo comprar.
Pero en Trapaga.
Eso es. Lo has dicho tú, ¿eh?
Sí.
Lo has dicho tú.
Entra paga. ¿Qué queréis que os diga?
Bueno, que no se va a hacer, ¿eh? Que vamos tranquilidad absoluta.
Sí, pero es que, a ver, son los inventos estos de cocina, de vamos a hacer algo y vamos a hacer una rueda de prensa y vamos, mira, fíjate, vamos, ¿por qué hemos hecho esto? Yo me hago una reflexión, no lo sé, no conozco. Igual digo una cosa que no es cierto. Y creo que de Trápaga era Castresana, uno de los mayores escritores que ha tenido en la comarca. ¿Tiene algún reconocimiento Castresana en su pueblo? Pues creo que no. ¿Por qué no te gastas unos duros y le haces una estatua? Y das la imagen de Castresana al pueblo, quién era, el que hizo El otro árbol de Guernica, una novela mítica de la posguerra. No sé, que fue llevada al cine. Y rodaba las últimas escenas, se ve el puente colgante y tal, el puente de Portugalete. Pues no sé, a mí se me ocurren más cosas que se podrían hacer que un parking de caravanas, pero bueno, si había una demanda popular, hubo manifestaciones, enfrentamientos entre la Ertzaintza y los vecinos por las caravanas, pues hombre, me parece lícito.
Bueno, no, pero este ya es el segundo proyecto que se anuncia que no se va a llevar a cabo. La semana pasada hablábamos de la construcción de una residencia para la tercera edad, que tampoco se va a hacer.
Pues hombre, la residencia la veo más factible, porque ya por edad, que la gente está en el marco del baby boom y vamos todos, que estoy también dentro de ese marco, vamos todos para viejos, me parece más fácil hacer una residencia.
Pero a lo que voy no es a eso, a lo que voy es un equipo de gobierno plantea una serie de proyectos que realmente, ¿qué pasa? Que ya sabían que no se iban a llevar a cabo y los plantean, no lo sé, porque luego llega otro partido al poder y dice que no.
Esperamos al último tema y hablamos de esos proyectos que se llegan y se dan con bombo y platillo y encima son los más votados dentro de un de estos, a ver qué opina el pueblo y luego jamás se supo de ellos. Vamos a esperar al último tema del debate de hoy.
Paco.
Sí, bueno, primero vamos a ubicar el barrio Nuevo. Sí. ¿Dónde está Barrio Nuevo? Desde aquí podemos ver...
¿No? Barrio Nuevo está en la cárcel.
También, estuvo. Sí. Desde aquí podemos localizar el Pirulí de la Arboleda, ¿vale?
Sí.
Vale. ¿Habéis subido alguna vez por qué carretera tiene Barrio Nuevo? Vale, yo suelo subir a recoger basura de las vacas.
Sí.
Sí, yo voy a Barrio Nuevo a recoger
de sorpresas, Paco.
Basura de las vacas. Y subo con un 4x4, eso no quiere decir que no puedan subir coches, ¿eh? Pueden subir coches. Pero es una carretera que tiene incluso los rastrales para el paso animal, etcétera, etcétera. Y tiene muchas dificultades, que hay tramos que no hay carretera.
Lo típico para pasar con una autocaravana,
eso es,
¿no?
Eso es.
Luego, una vez que estás allí, aquello no hay viento. Aquello es el ventoso. O sea, es tremendo. Imaginaros cómo es aquello. Bien, ¿quiere decirse eso que no se puede tener allí caravanas y tal? Pues tendrían que planificar el tener que hacer carreteras adecuadas. Prácticamente sería donde está el campo de fútbol, un campo de fútbol que van chavales a jugar, que casi no tiene vecindario Barrio Nuevo, de chavales jóvenes, de críos. Y tiene bastantes dificultades. Porque si me dices, lo van a hacer en la Arboleda, donde está el este de Minero, tal, bueno, pues lo puedo entender, porque tiene es una zona de esparcimiento, tal, pero es que Barrio Nuevo tiene bastantes dificultades. Entonces yo creo que a veces se hacen proyectos, que serán con buena intención, de muy difícil materialización y de muy difícil solución a los problemas que plantea. O sea, plantea más problemas de los que simplemente es decir, bueno, hacemos una explanada.
Sí, pero Paco, vamos a ver. Yo, perdona que te corte.
Sí.
¿Y el que hace el proyecto no ve todo eso como lo conocen el más vulgar de los mortales, que es tu caso, que subes allí, que lo ves, que hace viento, que las carreteras no son idóneas? ¿Cuánto tiempo se ha perdido en hacer un proyecto que ya de mano es inviable? ¿Cuánto dinero público nos hemos gastado en flores y pájaros?
Mira, pero yo quiero decir que, por ejemplo, cuando hicieron en Covetasmendi un sitio parecido... también tiene, es diferente, pero tiene un cierto parecido con esa situación. Pero siendo parecido es bastante desigual. Eso está abierto a todos los vientos. Mm. Tiene dificultades para llegar. Y es una zona que todavía tiene ganadería, por suerte. Por suerte todavía hay ganadería. Y más que casa, lo que hay son antiguas chabolas que se han ido haciendo casas reales, ¿no? Mm-hmm. Yo lo veo muy difícil que allí se materializase ese
proyecto.
Yo lo digo por el conocimiento que tengo de que yo allí voy a recoger, y llevo mucho tiempo yendo a recoger allí basura de las vacas para abono de la huerta, etcétera, sí, etcétera. Entonces,
yo ayer estuve viendo la entrevista que hacían, creo que era el alcalde de Trápaga, en Tele7, y me llamó la atención una cosa, que luego la apunté, que me hizo mucha gracia. El discurso que hacía el hombre, pues a mí me pareció, empezó a hablar de las prioridades, contaba lo que tú cuentas, el viento, la carretera y todo esto. Luego habló de las prioridades que tenía el ayuntamiento, que
tenía bastante cordura, ¿no? Porque, claro, la gestión, una gestión política, sobre todo si hay dinero por medio, tiene que tener muy claras las prioridades. Y hacía un discurso bastante bueno, pero de pronto el hombre, en un ataque de honestidad...
De sinceridad, tal, sí.
Sí, sí. Hablaba, pues, del conflicto de este Barrio Nuevo, y entonces que parece ser que hay una cuesta muy grande y que la población es muy, muy mayor, entonces que estaban pensando en un transporte público y para la gente que tenía menos movimiento, ¿no? Entonces se habían puesto en contacto con los vecinos, pues, para plantear el tema, ¿no? Todo tenía una cierta cordura, ¿no? Yo no sabía, no sé qué partido es, pero yo pensaba, joder, este hombre tiene un discurso sensato.
PSOE.
Y de repente suelta. Bueno, en todo caso, los vecinos no tienen que decidir sobre la política que haga el ayuntamiento.
Tócate los pies.
Y me quedé diciendo, me rompió todo el discurso. Claro, ¿Cómo que no?
Este se le da un cheque en blanco, ¿no? Este sí, sí, dices, sí. No, yo te he votado, y dice, bueno, pues ahora claro. el derecho de pernada.
Claro, claro, cuando tú votas al municipio, en las elecciones municipales, tú votas un proyecto de urbanístico, sí, de sí. ciudad, un modelo. ¿Y cómo que luego no tenemos decisiones sobre nada? O sea, votamos, nos callamos y esperar cuatro años más, me acuerdo, que especulen.
Sí, sí, me acuerdo hace años una ministra del gobierno, no del gobierno actual, pero del PSOE, que dijo que el dinero público no era de nadie.
Claro, claro.
No. Y se quedó más ancha que larga.
Del universo, sí, sí. Interestelar.
Lo dijo, sí, sí, lo dijo, lo vi sí. yo en la tele. No, el dinero público era... Que no, ¿cómo
Puyol diría que el dinero público es andorrano.
Ya te digo, no. Pero no te preocupes, pero Puyol, luego ya le amnistiarán, o sea, que no, y no va a ir al truyo. Sí, no va a ir al truyo. Mira, es un caso claro de cómo se puede manipular determinadas cosas para que la ley no se cumpla.
Bueno, pues vamos, tenemos que, no por ganas, porque seguiríamos con este tema que yo creo que si lo exprimimos da bastante mal. Pero tenemos que pasar al cuarto de los temas de hoy, que es el que le gusta a Alfredo, realmente.
No, a mí no me gusta ni nada, a mí me da lo mismo, pero es una cosa que te llama a ti, ¿cuál es el tema?
Sí, ¿verdad? Desde el Ayuntamiento de Portugalete se continúa apostando por favorecer la adopción animal. Así comenzaba la noticia. Se han hecho públicos los datos del 2023 referidos a la recogida de animales en vía pública y han sido, pues, un total de 23 perros, de los que 11 han vuelto con sus dueños, 13 gatos, de los que lo han hecho 2. Y bueno, en este informe publicado por el Departamento de Salud y Medio Ambiente del Ayuntamiento aparecen datos tan curiosos como que se han localizado 10 nidos de avispas asiáticas, se han realizado 11 campañas de desratización, cómo se ha evitado el nacimiento, que esto es súper curioso porque los han contado hasta la última unidad, de 3.042 pollitos de paloma, o cómo se han retirado 51 nidos de gaviota de los edificios. O sea, es como un comunicado de prensa lleno de datos de animales. Y que parece, pues bueno, no sé, cabarse, ¿no?, en Portugalete.
Sí, ¿y cuántas cacas de perros han retirado de la calle? ¿Y cuántos ADN se han visto?
Pues no lo sé, pero no, porque apadrina una caca, ¿no?
Apadrina
una
caca, sí, o caca sin fronteras, es así. El tema es que aquí se hizo, de estas votaciones populares, la más es hacer un banco de ADN. Nos gastamos un pastizal, creo que había un presupuesto, no me acuerdo, si eran 150 o 250 mil euros, porque aquí por dinero que es lo más grande que haya, y jamás se supo. O sea, y yo no veo ni nadie del ayuntamiento que hable de esto. O sea, a mí me parece bien que a los animales es un ser que, y si es doméstico, pues hombre, tiene que estar protegido. Eso punto primero. Y que, a ver, es así. Pero no me cuadra la filosofía con las cifras, porque conozco el caso concreto de una persona de Gregorio Uzquiano, no en mi portal, pero más abajo, en que ha tenido hasta palabras, no te voy a decir gruesas, con determinados miembros del consistorio de muy alto nivel a cuenta de los nidos de las palomas. Que poco menos le dijo el responsable que si los nidos los ponen en su edificio, el nido es de él y que se lo quite él.
A mí me anidaron en el balcón durante la cuarentena, me prepararon una muy gorda. ¿Cómo?
A mí estuvieron unas palomas a punto de hacer un nido en la caldera del gas.
Bueno, yo nacieron los pollitos. Yo en la pandemia tenía el National Geographic, me asomaba a la ventana y veía el pollito, pero sí. Vamos, primera y última.
Sí, lo de la caldera es muy peligroso porque te puede obstruir la caldera, te puede reventar todo. Y le llamaba el macho a la hembra, porque el que va a buscar el sitio,
claro,
es el macho.
Sí, sí.
Y entonces tuvimos que comprar, pues, hay unos pinchos que venden las ferreterías,
sí,
para que no aniden y
sí,
todo
sí.
esto y tal, ¿no? Pero hombre, lo de las gaviotas a mí me llama mucho la atención porque además lo sé de primera mano y me consta que es cierto, porque es cierto. y que le dijeron poco menos que te la comes con patatas, o sea, que tienes los nidos
no,
ahí.
No, 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 pero tú llamas vienen a retirar el nido, Sí, sí, en mi portal. Es que mi portal debe de ser así como muy...
Yo te digo yo que ahí hubo un tema que me lo sé de primera mano, sí.
Bueno, pues si tú ves que está anidando una gaviota encima de tu tejado, que son muy escandalosas, y madre mía, no duermes
sea,
ya,
no es que sean escandalosas, es el daño que te pueden originar. Es así. A ver,
una
invasión de palomas en una casa. A ver, Paco, tú que controlas un poco más el mundo rural, una invasión de palomas en una casa rural que creen que está deshabitada, revientan la casa, revientan. Entonces, el tema es ese, pero me llama la atención eso, que lo del tema de las cacas y todo esto, del ADN, no sé qué, pues que.
Pero eso no se va a hacer, ¿para qué van a hablar de ello?
Pero
no,
entonces, ¿cómo se aprobó?
Pues apadrinando una caquita, tú vas por la calle, la pisas y te la llevas.
El tema es que con
casa.
Dinero público sacamos pecho, hacemos una rueda de prensa diciendo que vamos a hacer un banco de ADN para saber las cacas, quién caga, y el que no la recoja se le va a multa. Cago la porra, y luego jamás se supo de eso. ¿Por qué? Pues porque nos metíamos en charcos que no sabíamos dónde nos estábamos metiendo.
Bueno, pues.
¿Cómo es aquello de si la pisas con el pie derecho?
Sí, te da suerte.
No lo sé,
si
me traerá suerte.
Se vuelve con más suerte de Euskadi.
Yo me acuerdo en alguien de ahí arriba cuando piso, pero bueno.
Yo más abajo, yo me recuerdo de alguien de más abajo. De arriba no, yo de más abajo.
Sí, además siempre suelen ser los mismos perritos, ¿eh? Siempre suelen estar las cacas en el mismo
camino. La culpa son los dueños, hombre, que también hay muchos. Los dueños son unos cherries, así de claro, unos cherries. A ver, si tu perro hace en la calle, pues es responsabilidad tuya, porque el animal es un animal. Es eso.
Bueno, esos son los mínimos, ¿eh? Al final, por un guarrete que haya, todo el resto cumple perfectamente, ¿eh?
Hay mucho guarrete, ¿eh?
No lo sé.
Hay mucho. Si te quieres darte una vuelta por determinadas zonas verdes de Portugalete, eso es un campo minas.
Sí, el campo minas.
No es mentira.
Pues no sé, yo, vamos, que un poco lo que ha dicho aquí Alfonso.
Alfredo.
Hay que ir más al contenido, Alfredo. Hay que ir más al contenido y no sé.
Pero ¿os parece bien que el ayuntamiento lleve esa política de que todos los animales van a ser adoptados o, bueno, la política de adopción?
Antes, a mí me parece bien.
Antes no se hacía eso. Antes no. Éramos bastante más salvajes.
Sí.
Y a la de un tiempo desaparecía el animal y nos quedábamos tan anchos, porque como somos los dueños del mundo y del universo.
A mí me parece bien que se adopte, hombre. Sí. O sea, además, joder, además está en compañía y todo esto. Lo que pasa es que hay que también el que compre o el que adopte o el que sea con responsabilidad. Tiene un ser vivo bajo su responsabilidad, con sus necesidades y es así. Si no va a estar bien, pues chicos, no sé. Es como lo del perrillo, siempre lo de lo mismo. Lo del perrito que se le da al niño por Reyes o por Lonchero. Y el perrito se hace grande y dice, joder, qué coñazo, que hay que bajar todos los días el perro a la calle que cague.
Lo de los cocodrilos de Nueva York, ¿no?
Sí, el otro día vi un vídeo, dos.
¿Cocodrilos en Nueva York?
Sí, sí,
de los que tiran por el váter.
Sí, se pusieron de moda y luego los tiraron.
Había una película de eso, ¿no?
No, el otro día me pasaron un vídeo de que están rompiendo una especie de suelo y sacan dos cocodrilos.
¿Qué dices?
Palabra de honor, sí.
¿Ahora? O sea,
sí, pero los cocodrilos que tienes que verlos, ¿eh? Yo no sé si es en la India, no sé, porque la gente parece hindú, pero dos cocodrilos de metro y medio más, igual de metro y medio cada uno.
Pero vamos, que yo creo que también... ahora estaba pensando que está bien que haya animales en las ciudades. Hay una ciudad, la capital de Islandia, creo que es, que tiene un nombre impronunciable. Sí, esto. Está prohibido tener perros en la ciudad.
¿Ah, sí?
Sí, no, hubo una normativa hace años para evitar esto, pues las consecuencias nefastas, ¿no? Creo que exige tener animales, también exige también un cambio urbanístico, ¿no? Adecuar.
Estos son los que podían matar vascos, ¿no? Los de Islandia.
Sí. Estábamos en guerra todavía.
Explicad eso porque pues me quedaba así.
Hasta hace un pocos años, 5 o 6 años, tenían en la legislación que si tuvieras un vasco por ahí podías matarlo.
Sí, esto viene porque en la época de los balleneros vascos y tal había muchos consorcios con los islandeses. De hecho, y hicieron en la costa norteamericana o canadiense, no sé dónde, había bases que compartidas por islandeses y vascos, y luego localizaron a unos lingüistas que localizaron las lenguas que se hablaban en esa zona, palabras islandesas y vascas, en los dialectos, claro, de préstamos lingüísticos que se hacían. Entonces, había muchos negocios conjuntos, hasta que llegó un momento en que el negocio fue mal, se llevaban mal...
Y la caza del vasco.
Y entonces se declararon la guerra los islandeses y los vascos, anda. Y estaba la guerra declarada hasta hace 4 días.
Hace 4 días,
vaya,
sí.
Vaya. ¿Paco?
¿Sobre los animales?
Pues sí. En Portugalete, a ser posible.
Y a poder ser que no seamos nosotros.
Sí, yo creo que los animales están de moda.
¿Están de moda?
Están de moda. Entonces, no sé cuánto durará la moda, pero ya hay muchos padres, notas, que se juntan a sacar a los perros, el hartazgo de tener que sacar a los perros, porque además no son de esos padres, son normalmente de los hijos, pero que ya se han ido de casa, el perro se queda en casa, etcétera, etcétera. Y habrá una merma. Entonces, habrá una merma, sobre todo porque hace años aquí no había centros de recogida de perros y de adopción. Sin embargo, proliferaron, empezaron a nacer y proliferaron en los sitios como ahora en Cabieces han cerrado, en Somorrostro han cerrado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque también hay un menor número de personas ya que tiene perros. Se abrieron muchísimos sitios de lavado canino, de comida canina, el volumen de venta de los productos caninos también ha disminuido. En la revista de Eroski, que se habla de ello, explicaban un poco cómo había una disminución en ese proceso. Entonces, yo creo que las modas llegan, están durante un tiempo y más o menos desaparecen, porque es muy incómodo. Yo es el tercero. Haber tenido tres perros y que ninguno haya sido tuyo y más o menos haberlos pues ayudado a sacar, a que si la gente va a trabajar tiene que tener un sitio donde dejan el perro, etcétera, etcétera, pues te has ayudado a mantener eso. Uh-huh. Les coges mucho cariño, les tienes un aprecio terrible, sabes que tienes que cumplir con unas normas, etcétera, etcétera. Lo que ha dicho Alfredo es real. Hay mucha gente que tú le ves, ese perro va a hacer ahora enseguida, y entonces saca el móvil, se pone para otro lado
y no va conmigo.
Y se desentiende, no lo he visto. Yo entiendo que si es verdad que a todos, incluido a mí mismo, más de una vez habrá hecho y yo no me he dado cuenta.
Pero bueno, somos humanos y ellos perros.
Ha hecho, voy allí, busco, sobre todo en otoño y llegado el invierno, que hay tantas hojas en el suelo, y digo, joder, si soy incapaz de verlas.
Ahí te encuentras el premio, tranquila. Ya.
Bueno, pues, pero yo creo que por suerte la mayor parte de la gente cumple o cumplimos con las obligaciones más o menos que tenemos. Y creo que va bajando el nivel de gente que tiene perro. Y si lo tienes, tienes que atenderlo.
Es que está genial tener niños, tener mascotas que se críen con los niños. Pero yo creo que sí que esa simbiosis tiene que ser desde pequeños. Pero si ves que no vas a sacar al perro porque no te va a apetecer, coge un gato.
Yo tenía un vecino en Lisboa que tenía un mono.
¿Un mono?
¿No? Para gozo.
Ese ha sido mi sueño cuando era pequeña, el mono a medio.
Iba con el mono en el hombro, y entonces los niños se lo pasaban muy bien y los padres temían mucho porque claro, nadie sabe cómo va a reaccionar un mono.
Ya.
¿Y de dónde había sacado el mono?
Pues no lo sé.
Yo te puedo contar la historia de los monos de aquí, del Parque de los Monos.
Ay, pobre Juanito.
Sí, Juanito, pobrecillo. Pues yo me la sé, pero me sé de primera mano porque, casualidad, un primo mío intervino en la movida. Estos vinieron en un barco y se los ofrecieron a un amarrador, y el amarrador dijo que sí, y luego digo, ¿qué hago con ellos? Se los dio el alcalde.
Pues hay que empezar la semana que viene con esta historia porque nos hemos quedado sin tiempo, pero es interesante. Sí, la historia del mono Juanito.
Sí, los dos, eran dos.
Eran dos. Yo solo me acuerdo de uno.
Sí, eran dos.
Solo me acuerdo de uno. Juan Antonio Erdi, Alfredo Pérez Trimiño y Paco Belarra, muchísimas gracias por haber venido un martes más. Y el martes que viene nos terminas de contar esa historia.
No tiene mucho más, es así. Yo, bueno, me la sé por
tu Bueno, seguro que el mono Juanito fue mítico. Algo Joder, más ya total, rascaremos, hombre. ¿Eh?
Tiene hasta una estatua en Portu, no te digo más, la que no tienen algunos literatos.
Bueno, hasta el martes que viene.
Venga, abur.
Skull Bar, junto a la playa de Siervena. Gran variedad de cerveza y todos los partidos europeos, de Liga y por supuesto del Athletic. Skull Bar, pasión por la música y la buena cerveza. En Siervena, donde la montaña besa la mar.
En Ortuella, Talleres El Gallo, especialistas en medición de humos, sistemas antipolución y frenómetro para la ITV. Disponen del software de diagnóstico más avanzado del mercado y todo el mantenimiento y reparación de tu vehículo se lo toman muy en serio. Talleres El Gallo, en el Polígono Granada, Pabellón 10, Ortuella. Teléfono 946353711. Recuerda, si al volante no quieres un fallo, Talleres El Gallo, de la red Taller 21.
Copidenda, papelería, impresiones digitales en blanco y negro y a color, reproducción de planos y cartelería, encuadernaciones. Copidenda, en Portugalete a tu servicio, en María Díaz de Haro 9 y en calle Araba 11, Bajo.
En el mismo centro de Portugalete,
Café Ancheta, tu parada obligada para coger fuerza.
Con sus ricos desayunos o sus pinchos variados.
Tan ricos que han sido premiados con el primer puesto en la ruta de pinchos.
Acércate a degustarlo.
Café Ancheta, en la avenida Ávaro número 4, Portugalete.
Café Ancheta, visítanos
y volverás.
El próximo 14 de marzo, el escritor santurchiarra Ander Serrano presentará en la Casa Torre de la localidad marinera su último libro, 141 curiosidades, historietas y datos que no te servirán ni para ganar al trivia. El libro perfecto para llevarte al baño. Y con este título tan original, no podíamos dejar de invitar a Ander a Cafetería para que nos explique él mismo qué es esto del libro perfecto.
Caixo, María.
Caixo.
Pues nada, el libro es exactamente lo que dice el título. Son 141 historietas de diferentes temáticas en las que cuento pues anécdotas referentes a diferentes temas. Y son historias muy cortitas, con un toque bastante toque de humor. Y bueno, sin más, con el afán de entretener y pasar un buen rato.
Pero son 141 historias para ir al cuarto de baño. ¿Cómo se te ocurre poner eso?
Porque mucha gente que no es... Lo típico que se dice, voy al baño, leo cualquier cosa, pues este libro es perfecto porque son historias muy cortitas, cada uno en el baño tardará lo que tarde, pero le puede dar tiempo a una seguro, incluso a dos o tres. Entonces está pensado para esas personas.
Es genial, como enganche. Bueno, hay que decir que la portada del libro a mí me ha enamorado, es genial. Además, es muy acorde con la semana que vamos a tener del 8M, es una portada morada, con incluso utilizas la imagen de un cómic. Uh-huh. No lo sé, ¿cómo se te ocurrió? Porque creo que tú no estabas nada de acuerdo con la portada de este libro y sin embargo ha sido todo un éxito.
Sí, yo no estaba muy convencido de las propuestas que me habían hecho desde la editorial para la portada. He de decir que fue mi mujer la que me propuso el tema del cómic, de ese cerebro como tirado a la basura. Sí. Entonces, aun no estar muy convencido, acepté y creo que una vez visto ya el libro impreso y teniéndolo en la mano, dije... Creo que ha acertado.
Una de las primeras preguntas que se encuentran los lectores cuando tienen entre sus manos tu nuevo libro es, ¿eres de esas personas que almacena datos estúpidos y los suelta en mitad de una cena? ¿De los que no sabe ni quién es el presidente Yankee, pero sí sabe quién es el auténtico Roland Garros? Todo este tipo de preguntas. ¿Todo el mundo conoce a personas de estas?
Sí. Yo soy uno de ellos. Y de hecho, me di cuenta de eso cuando mis amigos tienen alguna... Bueno, me ha pasado varias veces, pero me escriben un WhatsApp o, oye, que yo qué sé, cualquier cosa. Y intento responderles. Y me doy cuenta que con mucho conocimiento, porque me pasó además con... Lo he puesto en la contraportada. Sí. Que no sabía quién era el presidente de Estados Unidos, pero sabía quién era el auténtico Roland Garros. Que no es ningún tenista, ahí lo dejo.
Sí, sí, la verdad es que son pequeñas pildoritas muy curiosas, cada una trata, pues está Greta Thunberg, no lo sé, es que a sangre fría, por ejemplo, uh-huh. Simplemente sí. Estoy pasando las páginas, La sí. conjura de los necios, sí. Los libros de autoayuda, que por cierto, no te gustan.
No me gustan.
No te gustan.
No.
Así que en este libro, las bandas mejores o las bandas sonoras mejores de las pelis, uh-huh. En este libro has dejado libre lo que tú pensabas de cada uno de los temas sobre los que has escrito.
Eso es. Yo soy un gran lector, no solo leo novelas, me gusta leer un poco de todo. Y siempre me he quedado, sobre todo en periódicos o en revistas, pues las anécdotas o las historietas esas que hay un poco... que no es lo principal de la noticia. Siempre las he ido anotando, pero un ejercicio como para mí. Y de repente un día dije, de esto puedo sacar igual. Las desarrollo un poco más, investigo y puedo igual sacar un libro. y así ha sido, las que ya tenía recopiladas y luego he ido buscando alguna más, y han sido sobre los temas que a mí me interesan, pues cine, literatura, deportes, algo, personajes un poco insólitos que hay por el mundo, y luego hay un cajón desastre como he puesto, que son un poco curiosidades de todo tipo.
Pero tú, este es tu cuarto libro, o sea, que nadie se piense que de repente te has levantado un día de la cama y se te ha ocurrido escribir curiosidades o relatos breves con estas curiosidades, sino que tú tienes tres novelas ya publicadas y alguna de ellas yo creo que te ha costado tres añitos editar.
Sí, sí. Tengo tres novelas, cada una de un estilo diferente o de un tipo de temática diferente. La primera es un poco La oveja en el túnel, se titula, es una novela realista. La segunda, Dos noches sin luna, es un thriller, una novela oscura, que es seguramente el género que a mí más me gusta leer y que más me gusta escribir.
Y que además rompe con los estándares habituales esa novela.
Sí, porque combina un poco... No es una novela demasiado seria, tiene algún toque de humor, algún toque absurdo. Y lo principal no es descubrir quién es el malo, sino por qué, ¿no? Entonces, ya no es a ver qué pasa al final en las últimas páginas, quién es el malo, sino al revés, ¿no? Entonces, por eso digo que rompo un poco los estándares.
Y la tercera de ellas, que el título me encanta, ¿odia?
Odio a Forrest Gump.
¿Por qué odio a Forrest Gump?
Esta novela la escribí en esa época tan bonita para todos como fue la pandemia. Sí. Salíamos de la pandemia y yo acababa de terminar Dos noches sin luna y necesitaba escribir algo fresco. Necesitaba escribir algo de humor, algo un poco absurdo. Y sin más, se me ocurrió escribir una historia en base a algo de lo contrario a lo que todos pensamos, ¿no? A todos nos parece Forrest Gump un personaje entrañable, a todos los que hemos visto la película. Pues yo iba a crear un personaje que odiara a Forrest Gump. Entonces, la novela es una novela de humor ácido, tiene también algo de tragedia, pero la novela viene a explicar por qué el personaje principal odia a Forrest Gump.
Bueno, no vamos a hacer spoiler de por qué el personaje principal. Además, hoy hemos venido, estamos aquí para hablar de 141 curiosidades, historietas y datos que no te servirán ni para ganar al Trivial, el libro perfecto para llevarte al baño, pero también para llevarte a cualquier reunión con tus amigos, porque todas estas curiosidades que tú vas recopilando en cada uno de estos 141 textos, historietas, datos que vas a descubrir con los que vas a descubrir la otra cara de la historia, el mundo del deporte, de la música, del cine, personas no famosas, pero muy interesantes, anécdotas insólitas. Esto ha tenido que tener un trabajo de documentación detrás bastante importante.
Sí, sí. Como he dicho antes, yo tenía apuntadas varias, pues te podría decir que la mitad. Después me he ido documentando un poco más, viendo que son, pues lo que yo tenía apuntado era real. Y en base a eso he ido buscando otras. Como te he dicho, no, ninguna es inventada. Puede haber algo que no se ajuste exactamente a la realidad, pero todo es cada pequeña historia ha tenido su investigación detrás.
Presentas en la Casa Torre de Santurce en breve, en un par de semanas. ¿Pero dónde podemos adquirir el libro? Porque este libro ya está puesto a la venta.
Sí, en cualquier librería bajo demanda lo solicitas, y si no lo tienen al momento, pues en un par de días o tres lo tendrán. ¿Se puede nombrar la mayor plataforma de ventas online?
Claro,
pues
lógicamente.
La mayor plataforma de ventas online del mundo, en Amazon, es que se puede conseguir casi de todo, incluido este libro y otros de los míos. Y luego a través de mi correo electrónico yo lo mando encantado y directamente a cada persona que me lo pide.
Pues yo no sé si lo sabrá, supongo que sí, pero ya investigando, incluso en la plataforma del Corte Inglés tienes tu libro a la venta.
Sí, lo conozco. Me pasa la editorial las grandes superficies en las que se pone a la venta mis libros, y una es el Corte Inglés. Sí.
Pues es un libro genial, y que en la contraportada, pues aparte de las cositas que hemos estado comentando, das un consejo, y es una única advertencia final: todos los datos que saques de este libro y almacenes en tu cerebro harán que salga de él información importante, como números de teléfono, nombres de tus vecinos o vecinas o la letra de la Macarena. Advertidos quedáis.
Sí, he intentado dar, como he dicho antes, las historietas tienen un toque de humor, las quiero hacer frescas, que sean entretenidas, La contraportada intenta un poco que sea así, pero es real. Al final nuestro cerebro, no sé la capacidad que tendrá, pero a mí me ocurre que cada vez que meto, tengo mucha facilidad para acumular este tipo de historias y en cambio pues no tengo, no sé si porque tengo muchas de estas cosas en el cerebro, pues se me olvidan otras o me es difícil almacenar otras.
O porque tenías que escribir el libro.
O puede ser también
claro,
eso,
claro,
sí.
Claro, y
sí,
esos son datos importantes, sí, porque lo que para otro común mortal signifique cosas que te ocupan espacio en el cerebro, para ti era justo un proyecto.
Sí, me alegra que me haya servido todo esto, me haya servido para escribir este libro y seguramente en el futuro haya otro.
Sí, ¿no? Sí, porque otras 141 curiosidades e historietas, este se vale rápido, porque a pesar de que digas tú que es el libro perfecto para el cuarto de baño, pero también es el libro perfecto para ir al metro, también es el libro perfecto para irte a la playa o para sentarte en un banco tranquilamente.
Sí, y tiene la mala... no sé cómo decirlo, pero
no, bueno, tiene nada malo, Ander.
Que cuando lees uno, me lo han comentado varias personas, que lees uno y como se lee tan rápido y es tan fácil, vas a por el siguiente y al final sin darte cuenta llevas un buen rato leyendo. Y me alegra que ocurra eso.
Sí, ¿verdad? Eso era el objetivo principal. Ese era el objetivo principal. Eso y el de sacar una sonrisa, porque ya solamente en portada y contraportada has conseguido que en Por tu Radio todos sonriamos, pues ya cuando nos buceemos en los relatos, seguro que la sonrisa no se nos va a borrar. Ander Serrano, escritor santurtziarra, tu cuarto libro publicado, tres novelas anteriores y este, bueno, es un poquito diferente. 141 curiosidades, historietas y datos que no te servirán ni para ganar al trivial, el libro perfecto para llevarte al baño. Que tengas muchísimo éxito y te esperamos en Portu también para la presentación.
Muchas gracias. Sí, estoy esperando porque en Portu, como te he dicho antes fuera de antena, tenéis una retaila de grandes escritores, entonces estoy buscando mi huequito para poder hacer la presentación aquí, que es mi pueblo vecino, evidentemente tengo muchos amigos conocidos aquí.
En Portu siempre adoptamos todo lo que merezca la pena, lo adoptamos.
Muy bien.
Ander Serrano Simón, es que ricasco.
Suey, muchas gracias.
Agur. Pues ya lo sabes, si eres una de esas personas a las que le encanta leer pero no tienen demasiado tiempo y te da mucha rabia tener que dejar de leer y el capítulo a medias, 141 curiosidades, historietas y datos que no te servirán ni para ganar al trivial. El libro perfecto para llevarte al baño. Del escritor santurtziarra Ander Serrano puede ser una muy buena opción para ti. Nosotros nos despedimos, mañana más temas, más tertulianos. Recibe el saludo de Ander Vilariño al control técnico y mío de Marian Cañivano y el deseo de que pases un muy buen día. Agur. Shouldn't have to be like that.